pasa por aquí. Y sin embargo, después escucha uno voces autorizadas, catedráticos, docentes, gente del ámbito universitario diciendo, es que no nos hacen caso, es que nos obvian. Por ejemplo, caso, usted es el director del Observatorio Ambiental del Puerto de Granadilla, los cebadales, esto es un atropello, se manifiestan los ecologistas.
Sí, pero mire, yo ahí tampoco le quiero quitar la parte de culpa o de participación o su cuota que tienen los medios, porque también hay que saber qué se pregunta, quién se pregunta y de qué se habla. Y muchas veces los medios no tienen un criterio demasiado formado o son, repito, como nuestros políticos, a veces muy frívolos y no contrastan las opiniones. Porque cuando hay intereses políticos, y cuando me refiero a políticos, yo incluyo el interés ecologista como un interés político. No estoy hablando de políticas de partido, sino política en la sociedad. El modelo ecologista es un modelo político respetable que está ahí y es uno más. Y en ese sentido, por ejemplo, se tiende a confundir. Es decir, un profesor universitario, y yo lo he sido, es un científico. Y en el medio ambiente se manejan tres ámbitos, el científico, el técnico y el político, donde se toman las decisiones. Un profesor universitario, si sabe de cebas, pues sabe de cebas, evidentemente, y sabe más que nadie de cebas. Ahora, a la hora de conservar o proteger, manejar la ceba, eso es otro terreno, es el terreno de los técnicos, de la tecnología. Me explico, si a usted le duele un riñón, usted no va a un biólogo que sabe de riñones y de células, usted va a un médico, ¿sabes? Un médico es un técnico. Bueno, pues en medio ambiente existen técnicos y la técnica se basa, como toda tecnología, en experiencia, en leyes, en práctica. Y de eso muchas veces los profesores universitarios no saben. Y las opiniones de ellos, de lo que les gustaría políticamente que ocurra, son tomadas por la prensa a veces como opiniones técnicas. Y entonces, pues mire, eso es un error.
¿Y los cebadales de Granadilla, del puerto, se verán afectados?
Por el puerto, no lo dudes. Si a un cebadal le mandan encima un muro de cemento y un puerto, lo destruyen, eso es obvio.
Pero al respecto, ¿quién tiene razón?
¿Razón sobre qué? Que eso, se lo cargan, claro, sí. Que se lo cargan, si es que eso no hay duda.
Es que buscando y documentando la entrevista, evidentemente aparece en algún blog su figura, su estampa y partícipe del crimen de los cebadales y tal.
Sí, bueno, a mí ya, yo me imagino que yo soy el que me voy a cargar los cebadales, según algunos periódicos, no todos. Pero no, mire, el puerto vamos a empezar por si es una obra aceptada o no aceptada por la sociedad. Yo entiendo que ha sido aceptada, aunque a mí no me guste, pero ha sido aceptada y de hecho he visto una declaración del Parlamento declarándola de interés y yo el Parlamento creo que hasta legitima la sin razón, por lo menos en las democracias. Ahora, eso lleva un coste ambiental obvio, que es que donde se construye se destruye un cebadal, cebadal que no está protegido. Está protegida en el catálogo canario incorrectamente la ceba. Y después está cerca de ese cebadal un lic que puede ser afectada por las obras del puerto, que es la parte delicada, porque según cómo se construya o cómo no se construya, puede afectar más o menos. Alguna afección va a haber. Y sobre esa afección es sobre la que se ha pronunciado Europa y ha puesto medidas compensatorias a lo que está fuera. Es decir, en ese lic, en esa zona protegida, que ya no es un lic, ahora es una zona de especial conservación desde principios de año, ¿no? Esa es la situación, que se va a destruir ceba. Claro, toda obra tiene un coste, ya le digo, hay que construir sobre algo, y donde se va a construir, ahí crece ceba. ¿Que es posible que incluso a consecuencias del puerto después aparezcan cebas en otros sitios porque se depositen? Pues también es posible. ¿Que eso es la catástrofe del mundo mundial, es decir, que nos estamos cargando la Venus de Milo? Pues mire, no. No, porque ahí no hay nada que sea exclusivo. Hay un buen cebadal de los mejores de Tenerife, pero igual que nos hemos sacrificado trozos de pinar y trozos de laurisilva, mire, donde estamos hoy había unos cardonales magníficos hace 450 años. Los hemos sacrificado. Hoy no estaríamos aquí si hubiéramos dejado esos cardonales. ¿Cuánto de ceba? Pues mire, es poco. La especie no se va a poner en peligro. La ceba está bastante abundante en toda Canarias, fuera de Canarias. Es decir, no estamos... se ha sacralizado el tema de la ceba, yo creo que por un interés político. Y cuando se utilizan las especies como armas arrojadizas en una guerra política, ¿sabe usted quién acaba perdiendo? Las especies.
Uh-huh. Nuevo catálogo de especies. Le vuelvo a plantear la misma situación, por ejemplo, de un servidor, ¿no? Imagino que muchos oyentes, uno acude, escucha opiniones, unas de un tipo y otras de signo contrario, va a internet y ve que la paloma tal, el peje no sé qué y tal, todo esto está en peligro. Al respecto, ¿qué nos cuenta?
Sí, pues mire, el catálogo de especies protegidas de Canarias es un catálogo que se hizo en 2001 y se hizo bastante mal. Pues se hizo desde el punto de vista técnico, se hizo con mucho corazón, con mucha pasión, y ahí se metió como amenazado lo que a la gente le parecía que estaba amenazado, digamos, a la comunidad científica y a algunos técnicos. No habían criterios, no habían criterios definidos para incorporar las especies. Y eso no es bueno, porque el régimen de protección que tienen las especies nunca es un régimen fuerte. Y ahora le pongo un ejemplo que va a entender. Si usted tiene en la cárcel un señor por robo, y después se demuestra que no robó, ¿qué hace?
Indemnizarse.
O lo sacará, lo sacará de la cárcel.
Obviamente.
Obvio. Bien. Si usted lo ve, y hay muchas especies que están dentro del catálogo que con criterios técnicos no están amenazadas. Otra cosa es que la gente diga, no está amenazada. Sí, la especie humana está amenazada, la sociedad está amenazada, pero nos estamos refiriendo al concepto de amenaza jurídico. Lo mismo que el concepto de me robó el corazón. Mire, no, jurídicamente robar es otra cosa. Bueno, pues una especie amenazada jurídicamente es algo concreto. Claro, si no están, hay que sacarla. Follón que se crea porque en su día se metieron. Uno dice, oiga, pero es que si está fuera, ¿en cuál le puede ocurrir tal cosa? Digo, mire, ese señor que va por la calle, yo creo que va a robar, lo mete usted en la cárcel por si la... No, porque el estar dentro o fuera es un régimen jurídico muy potente que después tiene limitaciones sobre derechos privados y estamos jugando una cosa muy seria. Bien, el catálogo anterior no tenía unos criterios muy definidos y ahora sale tarde. Digo tarde porque en 2001, además me tocó a mí trabajar en ello, se preparó una ley de biodiversidad que llevaba el régimen jurídico de cómo tiene que ser un catálogo, cómo tienen que entrar las especies y cómo tienen que salir. Y eso no se hizo en 2002, que se presentó el anteproyecto, en 2004 entró en el Parlamento y decayó. Y ahora se ha sacado de esa ley el capítulo sobre el catálogo. ¿Por qué? Pues evidentemente, porque hacía falta arreglar esas cosas y entre otras cosas porque esta granadilla que ha sido el factor que ha movido que el catálogo. Igual que en su día, pues no se hizo, yo pregunté, dice, no, cuestión de oportunidad política, que es una cosa que nunca he entendido yo al topo, nunca me la he tropezado por ahí, pero los políticos entienden de ello, pues ahora la oportunidad política sopla a favor. Y yo digo, hombre, pues mira, granadilla va a aportar algo bueno si sale de ese catálogo. Claro, la gente ahora lo ve primero en clave maligna. ¡Ah! El gobierno va a hacer todo cemento y está quitando. El gobierno, por lo menos en este caso el Parlamento, porque no es el gobierno, lo que está intentando, tal como yo lo juzgo, es introducir sensatez dentro de ese mare magnum torpe, lioso, de leyes inconsistentes con el cual nos venimos manejando. Y por una vez el Parlamento, que yo creo que en este país nos vendría bien que el Parlamento haga las leyes y no los gobiernos, como ocurre en Estados Unidos, bueno, salvo la ley de presupuestos, no vendría mal. Y yo en este caso, lo que está haciendo el Parlamento me parece correcto. Y si quiere, podemos después hablar del contenido, porque la gente también hay un poquito de demagogia.
Bien, vamos, quedan dos minutos tan solo, es la pena. ¿Cuáles son las especies animales y vegetales más amenazadas?
Mire, las que quedan dentro del catálogo en categoría en peligro. Pero lo que hay que entender es, primero, que del catálogo anterior a este se han quitado un montón de especies, según yo he podido comprobar, porque no cumplen con la categoría de amenaza, quedan fuera. O sea que en esa crítica se ha hecho lo correcto. ¿Que hay otras especies que deberían de estar dentro? Digo, pues sí, posiblemente sí, pero no hay que meterlas a lo loco. Eso implica un estudio y una evaluación. Mientras no se haga, no se deben de meter. ¿Que hay que esperar a hacer toda la evaluación de esa? Mira, entonces no acabamos nunca. El catálogo es abierto, se saca ya, se sacan con unas cuantas, es decir, de las que están evaluadas, que se sepa que están en esa categoría, son las que entran y queda abierto para ir metiendo las que hagan falta o ir sacando las que cambien de situación y dejen de estar amenazadas. Eso es obvio.
Bien, por supuesto no quiero cerrar la entrevista sin preguntarle por ese trabajo de investigación en el campo canario, nunca mejor dicho, en cuanto a los bichos, como decía usted el pasado viernes.
Eso soy yo.
Los escarabajos, ¿no? 15 nuevas especies descubiertas en La Palma.
Bueno, sí, eso es un trabajo que está ahora mismo en prensa, que ya habrá salido, pero le voy a contar algo más divertido. El 4 de diciembre, la Puente de la Constitución, encontramos una especie nueva en Gran Canaria. Y el 1 de enero de este año, hace una semanita, 2 especies nuevas en La Gomera.
Da tanto, da para tanto, ese, yo, a un profano 15 especies nuevas de escarabajo.
Bueno, tampoco esas 15 son de dos días. Estas tres han surgido aquí, pero esas 15 llevo estudiando las islas casi ya 9 años, 10 años.
Por eso digo que...
Ahora estoy sacando, pues reuniendo los resultados de lo que es mi hobby.
Pero entenderá usted que para un profano resulta llamativo 15 especies.
No, y para en la propia ciencia. Es decir, yo creo que esto en Canarias tenemos un récord respecto a Europa de especies nuevas, pero claro, eso es propio de las islas, ¿no? Uh-huh. Creo que la media eran una especie nueva cada 6-7 días, entre todos los grupos, no solo de escarabajos, ¿no? Pero de escarabajos de lo que más hay, ¿no? Y entonces lo lógico es que aparezcan especies de escarabajos, hombre, es más lógico que no de elefantes o leones o cosas de esas, ¿no?
Don Antonio Machado, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Pues buenos días, encantado.